Punto séptimo, a raíz de una moción del Grupo Socialista se convierte en declaración institucional sobre pobreza energética y protección de los consumidores vulnerables a raíz de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista. La pobreza energética es una consecuencia más de la grave crisis social y económica que estamos padeciendo. Se define como aquella situación que sufren los hogares cuyos miembros son incapaces de pagar una cantidad de servicios de la energía suficientes para la satisfacción de sus necesidades domésticas y o se ven obligados a destinar una parte excesiva de sus ingresos al pago de la factura energética de sus viviendas. Según el estudio de referencia realizado por la Asociación de Ciencias Ambientales, son ya 7 los millones de españoles con enormes dificultades para hacer frente al recibo de la luz al final del mes, debiendo dar prioridad o elegir entre qué cuestiones básicas de subsistencia, muy unidas al desarrollo de una vida digna, pueden permitirse y cuáles no. A este dato hay que añadir el que facilita el INE en la encuesta de condiciones de vida, que señala que el 9% de los hogares de nuestro país no pueden mantener su casa a una temperatura adecuada, con los riesgos que ello comporta especialmente para las personas con factores de riesgo más altos, como niños, ancianos y enfermos. Frente a este grave problema existen diferentes posicionamientos. Mirar a otro lado, plantear una solución de coyuntura o adoptar medidas estructurales que remedien situaciones dramáticas que pueden ser evitadas con solidaridad y también con la legislación. Perdón. La Unión Europea ha instado a los diversos Estados miembros a adoptar medidas para proteger a los consumidores más vulnerables y a luchar contra la pobreza energética. Las normas europeas han sido elaboradas con un doble objetivo. Primero, garantizar un suministro de gas y electricidad imprescindible para garantizar una vida digna asociada a la vivienda habitual, a un coste accesible para el consumidor vulnerable. Y segundo, prohibir la desconexión en periodos críticos. Mientras diversos países han aprobado normas que protegen a los consumidores más vulnerables, prohibiendo durante el invierno interrumpir el suministro que les pueda dejar sin calefacción, la legislación española se ha limitado a desarrollos absolutamente insuficientes. Creemos imprescindible ser sensibles a la situación que muchos de nuestros vecinos y vecinas padecen y, por tanto, estimamos la oportunidad de aprobar una ley que inste al Gobierno de España a solventar los problemas más urgentes y perjudiciales de pobreza energética y que marque la orientación prioritaria de la Administración a la hora de afrontar las principales causas por las que esta pobreza energética se produce y manifiesta. Estimamos preciso que se legisle para que el suministro de energía sea un derecho social básico, que los consumidores vulnerables accedan a una tarifa social en función de sus ingresos y no del mercado, y lo más importante, que no haya cortes de suministro en invierno para aquellas personas que se encuentren en situación de pobreza energética, financiando la diferencia entre la tarifa social y el consumo real a través de los presupuestos generales del Estado, estimada en 120 millones de euros. Entendemos que es preciso abordar la pobreza energética dentro de un contexto de ampliación de medidas estructurales, como son la mejora de la eficiencia energética de las viviendas vinculadas a las familias con más dificultades, así como el apoyo público a la rehabilitación de las viviendas que ocupan, con la finalidad de conseguir una mayor optimización de los recursos energéticos. Ante todo, creemos que el Gobierno debe reconocer que se trata de una medida de política social, con el propósito de garantizar los principios de progresividad, solidaridad y cohesión respecto a los consumidores más vulnerables, y por ello entendemos que el coste de esta iniciativa se debe sufragar por el conjunto del sistema. Por todo ello, el Ayuntamiento de Alcántara de Henares aprueba los siguientes acuerdos. Perdón. Primero, instar al Gobierno de España a que de forma inmediata presente en el Congreso de los Diputados para su aprobación una ley de protección de los consumidores vulnerables y contra la pobreza energética. Segundo, instar al Gobierno de España a modificar la ley 3/1992 de 28 de diciembre del impuesto sobre el valor añadido, estableciendo un IVA reducido para el precio de gas y electricidad a nivel doméstico. Tercero, dar traslado a los presentes acuerdos al Ministerio de Industria, de Sanidad y de Servicios Sociales e Igualdad y a los grupos representados en el Congreso de los Diputados. Bien, pues se aprueba esta resolución institucional, perdón, declaración institucional, y pasamos al punto octavo, moción de miembro de la Corporación Municipal no escrito al grupo para solicitar que sea una entidad protectora de animales encargada de gestionar el núcleo zoológico. Tiene la palabra José Luis González.
Gracias, alcalde. Paso a dar lectura del texto de la moción. Actualmente España es el país europeo donde más animales se abandonan, con casi 400 abandonos al día. Y todo esto a pesar de tratarse de un hecho delictivo penado en el Código Penal con un año de cárcel o con sanciones administrativas de hasta 2.500 euros. Todos los seres vivos merecen un trato digno y por ello creamos al Pleno del Ayuntamiento de Azuqueca la siguiente moción, con el fin de que cada grupo explique a los asistentes qué modelo de gestión entiende que es el más correcto para atender a los seres vivos que se encuentran en el denominado como núcleo zoológico, cuyo verdadero funcionamiento se asemeja más a alguna carrera. Nosotros, los concejales no escritos, Solicitamos que se replantee de manera inminente el actual modo de proceder con los animales que allí son entregados o abandonados. Pues no queremos una azoteca en la que los animales tengan un plazo de X días. Queremos una azoteca que apueste por los animales y procure, en la medida de lo posible, que estos se encuentren en un hogar en el que se les dé una segunda oportunidad. Por ello, y sin valorar la labor que los actuales empleados ahí realizan, entendemos que sería mucho más ejemplar para la sociedad si una entidad protectora de animales tratase de gestionar el actual núcleo zoológico, buscando familias que quieran adoptar o acoger a los animales que ahí se encuentran. También, aunque de manera no oficial, nos consta que algunas personas, de manera desinteresada, han ayudado a buscar familias de acogida, y por eso, a ellas, hay que agradecerles su trabajo y su tiempo. Sabemos que la gestión de este espacio no depende de la exclusividad del ayuntamiento, pues es la Mancomunidad de Benares la encargada de tal fin. Pero nosotros, como parte del citado organismo, sí debemos proponer otra posible forma de gestionar este espacio. Es por todo lo anteriormente citado, por lo que solicitamos que se adopten los siguientes acuerdos. 1. Que el Ayuntamiento de Azuqueca, a través de la Mancomunidad Vega de Henares, insta al citado organismo a modificar el funcionamiento del denominado núcleo zoológico, incluyendo la ampliación de los horarios. Entendemos que de lunes a viernes por las mañanas no es suficiente para poder gestionar la atención en la recogida de los animales abandonados. 2. Que el Ayuntamiento de Azuqueca, a través de la Mancomunidad Vega de Henares, insta a la misma a promover una gestión basada en la acogida y en la adopción de seres vivos, y no en el sacrificio, a través de la cesión o la colaboración de entidades protectoras de animales. 3. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares rechaza el sistema de plazas que se extiende por las diferentes carreras de nuestro país y apuesta por la atención directa y el acompañamiento íntegro de los animales en la búsqueda de una segunda oportunidad. Gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Popular, Joaquín Agustín.
Gracias. Pensamos que lo que se propone respecto a los horarios del punto primero es bastante difícil de cumplir, porque eso conllevaría un aumento de costes salariales y ahora mismo pues la mancomunidad no está para esos gastos. No decimos que sea imposible, ya que se pueden estudiar otras fórmulas, como acuerdos con otras administraciones o asociaciones, pero todas estarán en parecida de situación financiera y es complicado que puedan ajustar esos gastos. Sobre el resto, pensamos que es bastante difícil también de cumplir. No vemos la forma en que se pueda mantener a los animales de manera indefinida hasta que encuentre quien los adopte. Sabemos que hay sitios en los que nunca se les sacrifica, pero también hay que decir que en esos sitios, una vez que se alcanza la capacidad máxima, pues no se admiten nuevas admisiones, por los problemas que eso conlleva. También hay que contar que hay animales que por su edad o por enfermedad tienen una posibilidad prácticamente nula de ser adoptados. Ante esto, pensamos que es inevitable tener que hacer sacrificios, que no nos gusta ni a nosotros ni a nadie. Nada más, gracias.
Gracias, Agustín. Tiene la palabra por el Grupo Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias. Se nos piden en esta moción dos cosas. Una, consistentes en la mejora del funcionamiento del núcleo ecológico, nos parecen bien esas en concreto, habrá que explicar cómo hacerlas, sin lugar a dudas, pero esas en principio no les planteamos ninguna objeción, habrá que ponerse a trabajar para llevarlas a la práctica, por ejemplo, la ampliación de los horarios, pues habrá que ver si se puede incrementar la aportación de la Diputación, por ejemplo, para sufragar esa cuestión, para que al menos, si no, un par de sábados al mes por la mañana, pues el núcleo ecológico esté abierto de manera permanente, o a través de alguna asociación protectora de animales. Bueno, yo creo que es interesante trabajar en esta línea. Fomentar la adopción, pero la adopción, hay que decirlo, no es obligatoria. La gente adopta un perro si quiere adoptarlo, no se puede obligar a nadie a adoptar un perro, fomentar la adopción y bueno, pues, otro tipo de cuestiones que yo estaría encantado de que se llevaran a la práctica cuanto antes. Pero luego nos plantea una cuestión de otra naturaleza y es cambiar el modelo de gestión. es decir, que ya no sea un núcleo zoológico, sino que sea un núcleo de protección de los animales. Y yo debo decir que esto está muy bien sobre el papel, pero que en la práctica no soluciona el problema con el que nos encontramos. Y por definición, una protectora no sacrifica, por definición. Por lo tanto, cuando a una protectora se le llenan las instalaciones, ¿qué es lo que hace? Como lo sacrifica, pues no acepta más animales, en este caso más perros. Esto es lo que pasa en Guadalajara y lo que ha pasado históricamente en Guadalajara. E incluso nos ha derivado animales aquí al núcleo zoológico de Azuqueca. Nos los ha derivado. O sea, claro, sí, sí se sacrifica. Por lo tanto, lo que hace una protectora, en este caso concreto, es cuando llega su cuco, deriva el problema a otro lugar. Y claro, yo no soy de la opinión de que esta sea la salida o la fórmula. Además, es verdad, es decir, hay animales que llegan en una situación, en un estado tal, que sabemos positivamente que no van a ser, o que es muy difícil. Muy difícil, por no decir prácticamente imposible, que sean adoptados por nadie. La pregunta es, ¿qué hacemos con ellos? Esa es la pregunta, y hay que contestarla. Antes vagaban por las calles. Yo recuerdo cuando no había núcleo zoológico en Azuqueca de Henares, a los perros vagando por las calles, eso lo hemos visto todos. Podían provocar un accidente, sufrían, estaban en un estado lamentable, y al final tenían una muerte muy cruel, una existencia muy cruel. Eso lo hemos visto los que llevamos aquí viviendo ya un tiempo. Eso no ocurre ahora. Ya no vemos perros abandonados. Creo que en términos generales el trabajo que se está haciendo es un trabajo razonable. Creo que siempre es mejorable, como todo en la vida. Y además, tenemos un personal allí contratado. Si esto pasara a gestionarse de otra manera y con otra filosofía y con otra naturaleza, me surge otra pregunta también. ¿Qué pasa con aquel personal? ¿Qué ocurre? Por cierto, también me consta que ese personal, si hay alguna familia que necesita, sí, que no puede ir un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes por la mañana en el horario establecido a adoptar un perro, me consta que el personal es lo suficientemente flexible, se está haciendo ya, para quedar con esa familia en otro momento y poder adoptar esos, o poder recoger esos animales. Y pongo el caso de un vecino mío, es decir, es que no estoy hablando sin conocimiento de causa. Ha ocurrido. Por lo tanto, ya digo, la pregunta que hay que contestar es ¿qué hacemos con aquellos animales que sabemos que no van a ser adoptados? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos cuando se nos llenan las instalaciones? Porque a veces se llenan, simplemente, es que a veces se llenan. Y a estas preguntas hay que contestar con claridad, porque si no, yo creo que estamos haciéndonos trampas. Y yo estoy seguro que nadie viene aquí a hacer trampas. Por lo tanto, a no ser que a mí se me dé una explicación muy convincente y muy clara y muy contundente de que se pueda hacer mejor y de que además es realista y es factible, y se puede lograr aquí la cuadratura del círculo, o si no, pues yo seguiré defendiendo que el modo de gestión es el adecuado, con toda la posibilidad de mejoras que se pueden plantear. Y sí que le pediría también a nuestro responsable en la mancomunidad, nuestro responsable, que nos explicara pues, con qué asociaciones defensoras de los animales, protectoras, etcétera, particulares incluso, hay relaciones, para ver si hay que fomentar, por ejemplo, un programa de voluntariado, por ejemplo, pues estaría bien, ¿no? O hacer más énfasis en la difusión de la adopción en los centros educativos, sobre todo en las épocas previas a la Navidad, ¿no? O al verano, que es cuando más tendencia hay para comprar mascotas en las tiendas de mascotas, ¿no? Y poco más por ahora, así que dependiendo de cómo vaya el debate, pues al final decidiré cuál es mi voto. Pero en principio ya digo, si no se me demuestra con absoluta claridad que hay la posibilidad de hacerlo de otra manera, de una manera mejor y realista, pues en principio mantendré el voto sobre el actual sistema de gestión del núcleo zoológico. Muchas gracias.
Gracias. Gracias, Emilio. Tiene la palabra por el Grupo Socialista, Julio García, y presidente de la Mancomunidad de Valladares.
Sí, buenas tardes. José Luis, has leído la moción y se te ha olvidado algo muy importante. Se te ha olvidado el título que le has puesto. Pero yo creo que resume todo. El título es Moción para solicitar que sea una entidad protectora de animales la encargada de gestionar el núcleo zoológico. Tan sencillo como eso. Después, bueno, en algunas de las cuestiones que planteas en el escrito, aparentemente se trata de pedir que se hagan mejoras, pero en el fondo del texto, de la exposición de motivos, se está deduciendo permanentemente que lo que se pretende es que la Mancomunidad de Valladares deje a un lado la encomienda que le han hecho los municipios de prestar un servicio de forma directa y se lo encomendemos a una sociedad protectora de animales. Además, para poder pedir eso, en las afirmaciones pretendes dar la impresión de que lo que se está haciendo allí es poco más o menos que exterminar a cualquier animal que se va buscando por ahí. Es decir, que debemos buscar un sistema de gestión que no se base en las, ¿cómo dices?, en que los animales tengan un plazo de X días, que se base en la adopción. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Tú has reconocido que has estado recientemente, y además a mí personalmente me has llegado a decir que encontrabas que las instalaciones estaban perfectas. Me llegaste a decir incluso perfectas. Y que los animales están atendidos. Sabes además, porque te lo dije yo, que hoy precisamente había quedado con la representante de una asociación con la que venimos colaborando. Venimos colaborando desde hace bastante tiempo e intentamos mejorar esa colaboración. Aunque tengo que decir una cosa, con el núcleo geológico de Azuqueca, de la Mancomunidad de Vega de Henares, se ha hecho mucha demagogia, mucha, ¿no? Se ha tratado de presentarlo como si aquello fuera poco más o menos que, es como lo decía antes, un centro de exterminación, ¿no? Y las relaciones, por lo tanto, en el pasado no han sido muy fáciles. Llevamos un tiempo que parece que estamos mejorando esa comunicación, mejorando esa relación. Colaboramos habitualmente con una sociedad protectora de animales, con una asociación, que es la asociación APAMA, que, a la cual tengo que agradecer aquí. No lo hacemos públicamente en la web y en otros medios porque prefieren, y es una preferencia suya, es por decisión suya, que tampoco se haga publicidad de esto. Ellos sí después publicitan su labor, publicitan el trabajo que hacen, tienen su página web, tienen sus perfiles en las redes sociales, pero venimos colaborando con ellos desde hace bastante tiempo. Es verdad que bueno, intentamos mejorar esa colaboración, pero la colaboración existe. Y gracias a eso, lo quiero decir públicamente, pues vamos mejorando también los porcentajes, las cifras de animales adoptados. Ojo, la adopción, a ver si alguien va a pensar que es algo que se limita por parte nuestra. Entonces, ahora mismo hay 15 perros en, creo que 15, bueno, 16, pero uno se lo lleva mañana porque ya está adoptado. Nadie pone límites a la adopción. Podría venir cualquiera mañana y adoptar todos. Pues sí, aquí la colaboración, desde luego para la adopción, toda. Particulares, asociaciones, quien sea. Lo que ocurre, lo decía creo que Emilio también, Agustín, que no seamos hipócritas, ¿no? No seamos hipócritas, no nos hagamos trampas. No quiero decir que lo sea, ni quien ha puesto la moción, pero vamos, no pensemos solo en abstracto, pensemos en lo concreto. Cuando de un municipio de la Mancomunidad llaman al servicio, llaman al responsable, lo llaman para que recoja un perro que está suelto por el municipio, por tal, que un perro que puede ser porque ha tenido un accidente, porque alguien tal, pero la mayoría de las veces es porque alguien ya lo ha abandonado. Es decir, no lo ha abandonado la Mancomunidad, ojo, no lo ha abandonado la Mancomunidad. Lo recogemos cuando alguien lo ha abandonado. Muchas veces en condiciones, bueno, no suelen ser Los cachorros en su mejor época de vida suelen ser animales, en muchos casos, o enfermos, lesionados, o de una edad ya, pues bueno, pues que no es, ya no es el perro, el animal de compañía que, no digo en todos los casos, pero en muchos casos, bueno, pues la, quien lo tiene, a partir de un determinado momento lo deja suelto. Entonces, hay animales que es muy difícil que darlos en adopción. Hay otros que no duran ahí ni dos días. Vamos, dos días. No es posible. Hay un tiempo mínimo que tienen que estar para que pueda reclamarlos su dueño si es que lo reclama, ¿no? Alguien que pueda venir, demostrar que es su perro, si tiene chip o si no tiene por qué lo reclame y se lo pueda llevar. Pero lo que quiero decir es que este procedimiento, este proceso, es en lo que se basa la gestión que hacemos. Nosotros no queremos tener ahí indefinidamente a los animales, desde luego, ni sacrificar a ninguno. Pero la adopción no llega a poder dar una familia acogida a todos los animales que llegan, claro que no. En definitiva, lo que quiero decir es que en eso que dice la moción es en lo que se basa la gestión que hacemos. Pero claro, la tenemos que seguir haciendo cuando se llenan la capacidad que tenemos en el núcleo zoológico. Quiero decir que no podemos plantearnos una gestión en la que podamos aumentar indefinidamente, ¿no?, las instalaciones que tenemos. Evidentemente no. No podemos transformarlo de la noche a la mañana en un refugio, que cuando un ayuntamiento llame y diga que necesita que le recojamos un perro que está por la calle, digamos que no, lo sentimos, pero no tenemos más. Entonces, claro que eso puede existir en paralelo y los animales salir del núcleo zoológico de la mancomunidad, ¿por qué no? Claro que sí. En definitiva, yo no quiero alimentar el debate, no digo que sea una gestión perfecta, evidentemente no lo será. Creo que tenemos, se viene haciendo desde hace mucho tiempo y seguimos en ese empeño de mejorar la gestión que hacemos, de mejorar los resultados también. Mira, yo me alegra saber, por ejemplo, que este año pues se está reduciendo, si seguimos esta tendencia, se puede estar reduciendo en torno a un 15% el número de animales que recogemos. A mí me parece muy bien. Y de estos animales, aunque reduciendo es un 15%, se está aumentando bastante el número de adopciones, gracias, ya digo, a la labor también y a la mayor difusión que se está haciendo, se está aumentando el número de adopciones y se está disminuyendo el número de sacrificios. Ojalá no hubiera que hacer ninguno. Bueno, hay personas que llevan animales a necesitar también, igual que lo pueden llevar a un veterinario. En definitiva, lo que quiero decir es que esta línea de trabajo la mantenemos, ¿no? Los costes del núcleo zoológico aproximadamente para la mancomunidad, para los municipios que la integran, pues podemos estar hablando en estos momentos de alrededor de 90.000 euros, teniendo en cuenta que tenemos un convenio con Diputación por el que nos da 15.000 euros, más lo que podamos recaudar de ordenanzas. Podemos estar hablando que los municipios mancomunados emplean en esto aproximadamente unos 70.000 euros. Bueno, alguien puede pensar que es poco. Se puede duplicar, se puede incrementar, claro, sí. Pero, bueno, yo creo que es un esfuerzo considerable. Sobre todo teniendo en cuenta una cosa también, ¿no? Y eso, y nunca ha estado en riesgo el núcleo zoológico. La mancomunidad ha pasado, ustedes ahora han escuchado aquí decir, incluso cuando eran del mismo grupo político que alcaldes de nuestro alrededor que llevaban 3 años sin pagar las cuotas de la mancomunidad, habrán escuchado decir en este salón de plenos que había ayuntamientos que no pagaban desde hacía 3 años. Entonces, durante todo ese tiempo nunca se ha estado en tela de juicio si quitar financiación o si quitar personal al núcleo zoológico, lo hemos mantenido. Quiero decir con esto que el esfuerzo, que puede ser quien diga que es poco, pero que hay que tener en cuenta también las circunstancias de la mancomunidad, y yo creo que es apreciable, muy apreciable. Y creo que se está haciendo una buena gestión y que el personal que tenemos al cuidado de los animales lo hace bien. Y hombre, evidentemente en esa senda de mejora, pues claro que estamos en ella. Y además lo hacemos de la mano de gente que está empeñada en hacer esa labor de voluntariado y en hacernos mejorar nosotros también. La semana que viene nos reuniremos con ellos. Yo estoy seguro que llegaremos a acuerdos de mejora. ¿Sí? Esa es la línea. Pero, de verdad, o sea, venir aquí a solicitar que, como esto es un desastre, que es lo que se viene a deducir de los primeros párrafos, porque, claro, para justificar que hay que cambiar el modelo de gestión habrá que decir que estamos mal. Justificar que es un desastre y venir a traer algo aquí diciendo que todos los grupos tenemos que decantarnos por ver qué modelo de gestión queremos para nosotros ecológicos, bueno, pues el Grupo Socialista quiere un modelo como el que está, que es el que han encomendado los ayuntamientos a la mancomunidad, y mejorando, que es lo que siempre intentamos hacer día a día. Muchas gracias.
Gracias, señor. La palabra por los gastos y González.
Gracias, alcalde. Bueno, yo sí soy preso de mis palabras y mantengo lo que digo porque soy coherente. A lo mejor otros que acaban de hablar es un poquito menos coherente. Con una conversación mantenida 2 minutos antes del pleno, cuando te he dicho que no te ciñeras a una cosa en concreto y las empresas de intervención, ciñéndote a lo que te interesa. Dale la vuelta a lo que quieras. Has empezado diciendo que es que yo no he dicho el título, yo no lo he dicho porque el alcalde cuando me ha, bueno, el problema ha sido, ya no sé si se han dado, el alcalde cuando me ha dado la palabra ha enunciado el punto. Si quieres lo repito, no tengo ningún problema en esconder nada. Punto segundo, para que todos los presentes lo sepan y los concejales también lo sepan, desde el mismo lunes en la comisión y con posterioridad, tanto el portavoz del Partido Socialista como tú mismo, habéis tenido nuestro teléfono disponible las 24 horas de las que hicieran falta, para poder hablar de cualquier cosa que no estuviera de acuerdo. Personalmente, hablando contigo, el mismo, ya no sé si fue el lunes o el martes, el mismo martes, hablando contigo por teléfono, una conversación larga, una media hora más o menos, te dije que estaba dispuesto a modificar cada punto, cada coma, quitar todo lo que hiciera falta de esta moción, o si invité a presentar una transaccional. Se lo comenté al portavoz socialista, se lo comenté a ti. Que se sepa. ¿Por qué? Porque te estás acogiendo a lo que yo te he dicho abajo para quedar bien. Y me parece un poco torticero. Por no utilizar otra palabra, por no decir feo, porque es un gesto feo, Julio. Porque te he dicho que si no me he expresado bien o no sabía transmitir con las palabras, porque al contrario que otros grupos, a mí nadie me manda las mociones, las escribimos nosotros, ¿vale? A lo mejor no tenemos la facilidad de intentar plasmar en papel lo que realmente estamos queriendo. Por eso te dije, lo que yo pretendo, si tú es lo mismo que pretende el Partido Socialista, lo que yo, perdón, me refiero con mis compañeros y yo, es lo mismo que pretende el Partido Socialista, modifiquémoslo para que sea quede así redactado. Y ahí fue cuando ya te cambió la conversación y dijiste, es que ahí ya no. Entonces, te echa al medio de la cuestión. Al medio de la cuestión. Porque yo estoy diciendo que se sume el apoyo de una protectora, que lo expliqué por teléfono y te dije, si quieres quito el título, quito todos los párrafos, la redactamos de otra forma, porque lo que estoy pidiendo, y invito a tanto Izquierda Unida como al Partido Popular y al resto de concejales del Partido Socialista, es que ahora mismo pido disculpas si me he expresado correctamente en papel lo que pretendo transmitir, porque cambiar la gestión, lo que pretendíamos nosotros es simplemente que a lo que se está haciendo ahora, que como te dije, que iba a hacer y lo hago, ahora mismo lo voy a hacer, a lo que se está haciendo ahora, se le suma, se da la mucho más intensa la colaboración de una entidad protectora. Eso es lo que pretendía la moción. ¿Por qué? Porque a día de hoy, aunque es cierto que sí que hay entidad protectora o asociaciones que se dedican a luchar por los animales y buscarles una segunda oportunidad, como dice la moción, no está de más que sea un poco más fuerte o intentar apoyarla, que sea más visible, porque los vecinos de la sociedad, te puedo más que garantizar que en un porcentaje elevado desconocen que hay protectoras de animales y le dan echar una mano allí. Por cierto, aprovecho para pedir lo que se quedó en comisión, que era el listado de entidades que colaboraban con la en lo ecológico. A día de hoy, en el mismo pleno, durante el debate, no lo tenemos, por decir una cosa. Voy a proceder a primero a decirte lo que te aseguré que iba a hacer para que veas que cumplo con lo que digo, y es reconocer lo que se está haciendo a día de hoy, que también lo pone en la moción. Te quedas con lo que te interesa. La moción alaba lo que se está haciendo a día de hoy. Y perros de la perrera, ponerse más lejos. Yo he visitado las instalaciones con mis compañeros. Sé que están en perfectas manos, sé que están muy bien cuidadas. Las instalaciones, repito la palabra, están en perfectas condiciones de mantenimiento y de conservación. Yo no tengo ni un pero que poner ahí. Todo lo contrario, agradecimiento a los trabajadores que están cada día y a los voluntarios, a quien esté ahí. Eso va por delante. Y a todo eso, que es lo que pide la moción, o lo que intentaba pedir la moción, queremos o pretendemos sumar el apoyo de una productora de una manera más intensa. Dicho lo cual, voy a proceder a responder, porque me han preguntado cosas concretas, a Agustín, que va por el Partido Popular, y a Emilio. Han hablado del tema, por ejemplo, Agustín, y si me he dejado algo, os pido disculpas si me lo pedís y yo vuelvo a responderlo. Tema de horarios. Para el tema de horarios se puede modificar, claro que sí, siempre y cuando a lo mejor si se cuadra una colaboración final de una protectora de animales, por ejemplo, estoy poniendo una suposición, que por cuadrar su horario podría acogerse a la hora de la tarde, por la tarde, el turno de tarde, por poner un ejemplo, mientras por la mañana está cubierto con los actuales empleados, cubrimos la franja de horario mucho más amplia, sin necesidad de tener que pedirles que acudan en otro horario los funcionarios, que lo hacen y de buen agrado, bueno, funcionarios trabajadores, que lo hacen y de buen agrado. Ese es un ejemplo. Cuando habéis hablado de la capacidad, luego Emilio ha matizado, pero es que no es así, y desconocéis cómo funciona así la seguridad del queso. Cuando una protectora no tiene capacidad para albergar otro animal, por supuesto que tiene que decir que no. Por supuesto que tiene que decir que no. Pero no le dice a mis ideas. No. Busca la ayuda del mismo núcleo zoológico como es la Zoqueca o de otros lugares, de otras protectoras de la zona. Estoy seguro, aunque asentís con la cabeza, que uno de los primeros sitios a los que va a acudir, teniendo la opción, no creo que vaya a ser a un núcleo zoológico de la Zoqueca, teniendo opciones de protectoras cercanas, que lo desconozco. Acudirán en caso de que también las demás estén cerradas. Yo, por desgracia, ojalá se pudiera salvar a todos los perritos, a todos los animales, ojalá. Pero no soy un idealista utópico que me ponga la venda a los ojos y sepa que no hay realidades como las que estás hablando, que llegan animales muy en situaciones muy crudas. Pero yo también lo entiendo. Matizo, cuando una protectora no tiene capacidad, deriva o trata de derivar a otras entidades. No lo deja en la estacada. ¿Vale? Aquí demandamos el apoyo de cuando, simplemente la mancomunidad para la recogida de basura, decidió agruparse. Le venía algo bueno, ¿no? Cuando nos interesa nos agrupamos, cuando no, pues la persona hace lo mismo. Cuando demanda ayuda a entidades parecidas. Emilio, me has preguntado, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos con los animales que ahí están? Te respondo. La difusión es fundamental. No es justo que haya estado la página web de la mancomunidad ahora está renovada y actualizada, sí. Pero ha estado más de un año y medio los mismos animales ahí, sin que tuviera ninguna modificación en la página. Para ponernos un ejemplo, estaba de presidente ya Julio García, el saludo de la página era todavía de Elisa y otro mensaje de bienvenida era de José Luis. Los tres presidentes que ha tenido la mancomunidad en menos de 3 años figuraban en la página web. Y la actualización, apagámonos. Con el personal ya lo he alabado. Y lo último que quiero decir, el tema de los voluntarios. Os voy a leer un correo que manda un chico allá por el 22 de octubre del año 2012. Está diciendo como que los voluntarios aceptan de buen agrado. Pues os voy a poner un pero porque tengo aquí el correo. 22 de octubre del año 2012, a las 2:30 de la mañana. Buenos días. Le llamo de acá. Y soy un vecino de Azquera que estaría interesado en colaborar como voluntario en el núcleo geológico que tiene una mancomunidad en la citada localidad. Espero su respuesta para saber cómo podría colaborar con la misma. Respuesta que se da. Buenos días. A día de hoy no es posible con la colaboración de voluntarios en el núcleo geológico de la mancomunidad. Muchas gracias por el interés. Punto y aparte. Ese chico se llama José Luis González Gallego y se tiene falta. ¿De buen agrado se acoge a los voluntarios? ¿Sin una explicación de por qué no se puede? ¿Sin una derivación a esa asociación, por ejemplo, para que colaborase a través de ellos? Un poquito de realismo que pedimos para todos, pues yo lo pido aquí también. Gracias.
Gracias, José Luis. En nombre del Grupo Popular, Agustín.
Gracias. Por supuesto que reconocemos las buenas intenciones que acompañan a la moción. Por supuesto, si es posible la colaboración de una asociación o de voluntarios, pues también bienvenido a ser. Pero ahora mismo no vemos claro cómo puede ser viable eso en este momento. Entonces, nuestro voto va a ser la abstención.
Tiene la palabra Emilio Alvarado, donde decía Moneda.
No sé, a medida que va transcurriendo este debate, yo voy entendiendo menos cosas. Vamos a ver, la moción dice lo que dice. La moción dice lo que dice. Y plantea dos cosas, y como yo he explicado, he intentado explicar antes, con alguna de ellas estoy de acuerdo, con lo que es la mejora del actual sistema de gestión, estoy de acuerdo. Todo aquello que sean efectos, problemas que puedan subsanarse, pues pongámonos a trabajar. Pero plantea un énfasis muy importante en que la gestión tiene que ser otra. Y esa gestión que tiene que ser otra es incompatible con un sistema de plazos. ¿Es así? Es incompatible. Es incompatible con un sistema de plazos. Una protectora no tiene plazos, porque no sacrifica. Lo que hace es que deriva. Pero eso puede ocurrir, y ha ocurrido, que cuando, donde podía derivar a otras protectoras tampoco había sitio, pues derivaba al núcleo ecológico. Y eso ha ocurrido, y a mí eso me parece que no está bien. Porque saben que los perros que van a derivarse al núcleo ecológico, pues al final corren el riesgo de que sean sacrificados. Y lo saben. Y luego cuando nos derivan esos animales, nos critican y nos dicen que sacrificamos. Pues mire usted, eso no está bien. Eso no está bien, ese no es un modo... Eso ha ocurrido. Eso ha ocurrido porque yo formaba parte de la mancomunidad y lo he vivido. Y no me parece que sea una actitud seria. Porque al final parece que es que unos no sacrifican y otros sí. Y a veces incluso se va a entender que los que sacrificamos, sacrificamos por gusto. Por gusto. Recuerdo que nos dieron el premio Atila en un momento determinado, el premio Atila. Por cierto, la persona que nos lo dio, o una de las personas que nos lo dio, le dijo, oye, ¿tú cómo lo harías? Mejor que nosotros, porque si tienes la fórmula, dínosla, si no hay ningún problema. Y me dijo, no la tengo y para eso os pagamos, para que la descubráis. Claro, yo en ese momento entendí que la conversación había terminado. Quiero decir que, yo no veo, de verdad, no lo veo, por más que lo intento, un sistema de gestión distinto, porque además aquí nos encontramos con un problema que provocan unos desalmados. Este problema lo provocan unos desalmados, que abandonan sus mascotas cuando se cansan de ellas. Este problema hay que abordarlo, hay que solucionarlo, porque si no se crea un problema mayor, se crea un problema mayor. Y desgraciadamente hay que establecer unos plazos. Se podrá decir que estos plazos se tienen que alargar, pues me parece que eso es un debate. Se podrá decir que en vez de tener las instalaciones de una dimensión, pues habrá que tenerlas más grandes. Pues es otro debate. Se podrá decir que hay que abrir más días. Pues me parece muy bien. O sea, yo en esos debates, de verdad, que me tenéis a vuestra disposición. Pero no veo lo otro. Veo lo otro porque al final es desplazar el problema a otra entidad. Es desplazarlo. Y al final es decir, bueno, yo no lo hago, pero soy consciente de que otro lo va a hacer. Y bueno, pues como que como lo hace otro, pues a mí por lo menos que no me ensombrezca esto, ¿no? Que no me toque. Y digo, yo considero que eso no es adecuado, simplemente no es adecuado. Y además, cuando se hace muchas veces no se le cuenta a la gente a la que se le dice que tiene que venir aquí, no se le cuenta la verdad. Con lo cual parece que aquí hay un cierto interés por sacrificar a los animales. Y de verdad que yo creo que los primeros que tienen amor por los animales son precisamente los operarios que están trabajando ahí. Los primeros. Porque si no, probablemente estarían trabajando en otro sitio, ¿no? Si pudieran. Quiero decir, que tienen amor por los animales. Así que como estas cuestiones no están claras en este debate, o sea, yo sigo estando casi como al principio. No, casi no. O sea, me ratifico. Estoy como al principio. Pues, o mucho cambia la moción, o mucho cambia. Entonces nos referimos única y exclusivamente a los aspectos de mejora, o si se sigue manteniendo el tenor del texto, que en el fondo lo que nos dice, que además es una, quiero decir, es que lo dice el punto número 2 de los acuerdos, y el punto número 3. El punto número 3 es la unidad federal rechaza el sistema de plazos. Bueno, pues que digan cómo. Solo dice el punto número 3. Rechaza el sistema de plazos. Pues ¿qué tiene que haber plazos? Tiene que haberlos. Por lo tanto, si lo rechazamos, pues cuando se nos llena, pues desplazamos el problema a otro sitio. Y luego, el punto número 2 dice que hay que instar a la mancomunidad a poder una gestión basada en la acogida y en la adopción de seres vivos y no en el sacrificio. Eso es lo que se está diciendo, es que la mancomunidad basa su gestión en el sacrificio y no en la adopción. No es verdad. No es verdad. O sea, intentamos, pues intenta, que haya adopciones. Si se puede mejorar, mejor ese. Pero no creo que esté basada en el sacrificio. Es decir, yo no creo, de verdad, no creo que los que abrieron esas instalaciones estaban pensando en ponerse las botas sacrificando animales. O sea, es que no es verdad, es que no es así. Es que no es así. Ahora, contemplan el sacrificio como última posibilidad, sí, claro. Efectivamente. Así de claro. Lo contemplan como última posibilidad. Cuando no se dan las circunstancias, porque repito, no se puede obligar a nadie a sacrificar. No se puede. Sí, perdón, a adoptar. Es así. Entonces, si no cambia mucho la moción, pues yo no voy a votar a favor. Y sin que yo, ya digo, no tenga ningún placer cuando se sacrifica a un perro. Ningún placer, al contrario, no me gusta. No me gusta. Me parece que es un fracaso. Pero si la opción es que el perro ande suelto, y se muera en una cuneta, atropellado, pues creo que es más humano lo primero que lo segundo.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra para el grupo socialista, Julio García.
Sí, muy brevemente, porque tampoco vamos a alargar demasiado esto. Estoy muy de acuerdo con la intervención última de Emilio. Bueno, en general, creo que compartimos la idea de que evidentemente es mejorable, pero que no podemos obviar una cosa. Los 9 ayuntamientos mancomunados han delegado en la Mancomunidad de Galenares una competencia municipal, una obligación de los ayuntamientos, que es la recogida y la custodia de los animales abandonados, los animales domésticos. Si la Mancomunidad acepta esa encomienda, acepta esa delegación y la lleva a cabo con instalaciones propias, con personal propio, con presupuesto propio, evidentemente sale de los municipios, con todos los beneplácitos de la normativa, tanto desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista sanitario. Recoge a los animales, les cuida, les alimenta, les limpia y procura desde el primer momento darles una adopción, encontrarles una familia acogida, darles otra oportunidad. Evidentemente, en el camino, unos podían estar enfermos, incluso algunos fallecen de muerte espontánea, claro que sí. O bien, eso, pues tienen algún problema, alguna enfermedad, o tal. Lo que procuramos, y además procuramos mejorar a través de la dinamización en la web, intentando actualizarla ahora, es verdad, ahora que la tenemos, ahora que podemos emplear, que hemos podido contratar a alguien que lleve la página web. Por cierto, el gobierno del que era su partido hace unos meses, nos impedía contratar a una persona que pudiera llevar esta página web. Ahora lo hacemos mediante un contrato externo. Es decir, yo evidentemente no puedo estar llevando la página web de la mancomunidad porque también me han elegido los vecinos de Fuqueca para ser concejal aquí y mis compañeros para ser diputado provincial, y evidentemente no puedo tener dedicación exclusiva con la comunidad, ni sería la persona más idónea para llevar la página web. Cuando hemos podido, evidentemente, se ha actualizado la página web. Por cierto, no coincidimos los tres presidentes. Si estaba en el Liceo José Luis, yo no estaba, porque no hubo nadie que me pusiera la foto allí. No sé si está ahora la foto siquiera, no sé, en alguna firma estará, pero los tres no coincidiríamos. De todos modos, José Luis, hablas de coherencia. Mira, eso, bueno, yo creo que no tienes mala voluntad cuando haces esta moción, pero desde luego la coherencia, si en algún sitio brilla por su ausencia, es aquí. Porque estás tratando de que parezca que lo que quieres es mejorar algunos aspectos y no. Lo que estás diciendo aquí es justo lo contrario, lo que te va a venir ahora mismo. Del título al final, ¿no? Primero para justificarlo, porque lo que estás pidiendo y exigiendo por ahí a lo largo del texto es que aquí nos retratemos y digamos si preferimos esto o preferimos lo otro. Y tú estás diciendo que lo que presentas es para que cambiemos el modelo de gestión. Bueno, el Grupo Socialista no está de acuerdo en decirle a la Mancomunidad Vega de Henares que abandone la encomienda que tiene de los ayuntamientos y lo deje, que lo delegue en una protectora. Porque asume esa responsabilidad y quiere seguir ejerciéndola. Por cierto, la primera consecuencia sería que los dos puestos de trabajo, ¿sí? Las dos puestos de trabajo del personal, evidentemente, estarían amortizados. Al minuto siguiente, tú ya me dirás, si encomiendas la gestión a una sociedad protectora, evidentemente no va a tener personal. Eso sería lo primero. La primera consecuencia de lo que tú estás pidiendo en el título. Pero es que efectivamente estás diciendo que debemos proponer otra posible forma de gestionar este espacio. Lo estás diciendo aquí. Bueno, pues el Grupo Socialista, desde luego, no está de acuerdo, ¿no? En ese camino de mejora, que insisto, que llevamos desde hace mucho tiempo y que creo que estamos consiguiendo, pues bueno, pues cotas aceptables, no digo que idílicas ni ideales, aceptables, mejorables, sí, ¿no? Por tanto, no estamos de acuerdo con la moción.
Muchas gracias, Julio. Tiene la palabra José González.
Muy breve. Es muy curioso que cuando me interesa en ciertos ámbitos, en ciertas mociones que se han presentado aquí, hasta el mismo turno de la moción, del pleno, se han presentado transaccionales, y esta vez que se llevan pidiendo desde el lunes, pues nos hayamos hecho de rogar, de alargando el tema para no llegar a un acuerdo, hasta llegar a este punto. ¿Vosotros sabéis por qué? Eso tendréis que explicarlo. ¿Por qué si se extiende la mano desde el mismo lunes a intentar buscar un acuerdo, que las palabras mías textuales, ya que te gusta dando citarme como textual, lo que he puesto, lo que he dejado de poner, pues las palabras textuales al hablar contigo fue que quitaba lo que hiciera falta, que añadía lo que hiciera falta, si lo que buscábamos era eso, que era a la gestión que estaba ahora, que es muy valorable, se le sumase de una manera más activa y más intensa el apoyo de la profesora. Si quieres dejar un acuerdo solamente que ponga eso, pues perfecto, sí, estoy dispuesto a hacerlo hacia ahora mismo. Lo que pasa es que no le demos la vuelta, no busquemos los tres pies al gato, porque nos estás dejando aquí como que hago una cosa por detrás, otra por delante, una cosa que he puesto, otra que luego he puesto más abajo, que me auto llevo a la contraria, y no, yo te he dicho que desde el minuto uno que estaba dispuesto, tanto como el Partido Socialista como cualquier partido que se hubiera acercado, a hablar de este tema y haber visto en lo que estamos de acuerdo, que es que hay que en mi modesta opinión, al comentar lo que está haciendo en la núcleo geológico, sobre todo en la labor de la profesora para aumentar el índice de adopciones y de acogida. Nadie me ha hablado, ninguno de vosotros me ha respondido a lo que he propuesto de voluntarios, ¿eh? El 4 de abril del año pasado pregunté por registro sobre este tema del voluntariado, no me se respondió. Habló de un año, más de un año. Pero es que para más siempre, y eso fue el 4 de abril del 2013, pues luego llegó el 5 de agosto del 2013, que pasaron 3 meses, o 4, no sé exactamente, y volví a preguntarlo. Y seguimos sin respuesta. A mí no es una ocurrencia que se me venga nada y vamos a hablar de los animales, no. Esto viene de atrás y fruto de que no se responde. Yo propuesto aquí que hablemos del voluntariado. Ya se ha traído a este pleno algo similar del voluntariado en el núcleo zoológico. Y ahora hacemos como que nos gusta, pero cuando se ha hablado en los anteriores, ahí ya no. ¿Quién tiene falta de coherencia entonces? ¿Quién tiene falta de coherencia? Me ha dicho antes, lanzándome a mí como que en caso de que se pusiera una protectora, que a la calle los trabajadores, válgame Dios. No, no, es que no, yo si hubiera dicho, si hubiera mantenido la sesión en firme al 100%, pues te tendría que dar la razón, pero es que si lees los acuerdos como te gusta leerlos, léenlos completos, porque dice, a través de la sesión o la colaboración de entidades protectoras de animales, es una cosa o la otra, si se entiende que es mejor la segunda, por ejemplo, para evitar esos despidos, correctísimo, adelante, a lo mejor yo no me he dado cuenta que si hacemos la primera acción tienen que ir las cosas a la calle, pues por eso he puesto la segunda, no me lances la piedra de que yo por despedir esto van a ir las cosas a la calle. Lee la frase, pero lee la completa. No, no siempre es duda, que se te da muy bien, que llevas muchos años en política, tienes mucha más experiencia que yo. Y aún así, mis compañeros y yo hemos brindado en nombre del Partido Socialista, junto con José Luis Escudero, la opción de intentar llegar a un acuerdo. Por cierto, con José Luis Escudero parecía que iba a ir adelante algo hasta hoy. O sea, que has debido decir como que no. Por cierto, hasta 2 minutos antes de subir al pleno, la actitud que pensaba que ibas a mantener aquí era muy diferente. Muy diferente. Y el gesto que te digo es que es feo. Que te he pedido una cosa abajo y me repitas lo mismo. Y enfádate si quieres. Y enfádate si quieres. Pero lo que hay, yo lo que pido con esta moción, lo que pedimos, es que a la protectora que está, perdón, al núcleo geológico se le sume de una manera más intensa el apoyo y el trabajo de una protectora y de unos voluntarios. Que alguien me explique por qué no se les deja. ¿Por qué no se les deja y no se les da respuesta? Y no se les deriva, si tan visible es ese trabajo de esa protectora, ¿por qué cuando escribí ese correo no me dijeron, mira, actualmente no, pero a lo mejor con esta entidad puedes colaborar de otra forma en otro sitio? ¿Por qué? ¿Por qué? Si tan visible es, si tan disponible es, si tan... ¿Por qué no publicamos los datos en la página web de los ejercicios que hay? ¿O de los perros que estamos acogiendo por cada mes? Si tan bonito es todo, ¿por qué no se hace? Y yo te emplazo que como vas a tener la reunión la semana que viene, yo, de buen agrado, aunque esta moción salga en contra, mi actitud siempre va a ser la constructiva. Y yo te emplazo a que, aunque no entienda mucho de nada, las pocas ideas que pueda tener de algo, las brindo y las intento poner en práctica. Y aquí, pues por el tema del núcleo geológico, como vas a tener una reunión, yo trataré de dar 4 o 5 ideas. Y si bien algo bien, y si no con nada, pero que me parece torticero, la palabra torticera, que se intenten dar la vuelta a esto para que tú, como has escrito esto, eres preso de esto y te quedas aquí. Un poco injusto cuando yo desde el minuto 1 te he dejado abierta cualquier opción. Si te hubiera negado Julio cualquier atisbo de pactar cualquier punto o de modificar cualquier coma, te estarías en todo tu derecho de decirme todo lo que me has dicho. Todo tu derecho. Y yo me tendría que callar. Pero cuando ha sido el contrario, no me agrada. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. No, porque si no estamos en un debate, no, porque hacemos un debate permanente. Lo que está claro, José Luis, es que cuando un grupo no está de acuerdo con una moción, tiene la posibilidad de negociar, de presentar una transaccional y también de rechazarla, ¿no? Y yo creo que además el todo ha sido, en términos generales, bastante correcto, bastante educado. Y simplemente pues el Grupo Socialista, a través de Julio García, considera que no es pertinente. ¿Por qué? Pues porque pensamos que aunque hay campo de mejora y Julio está abierto a escuchar todo tipo de propuestas y de sugerencias, lo ha manifestado aquí, ha sido humilde en reconociendo que se pueden mejorar las cosas, pero no cree que sea a través de este procedimiento en el cual pues comprometamos derivemos la gestión de la recogida de animales los municipios que pertenecemos a la mancomunidad a una entidad que puede no garantizarnos el resultado que hoy en día se nos están garantizando los profesionales de Galenares, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Porque a todos nos gustaría un sistema, no sé cómo lo he llamado, pero bueno, más idealista o más, pero desgraciadamente la realidad es tozuda. Es una constante que en Guadalajara, por ejemplo, donde se ha impuesto otro modelo, no están abordando el problema y están derivándonos el problema. La Diputación nos trae en no pocas ocasiones a perros en un estado lamentable que han salido de Guadalajara porque en Guadalajara no los podía acoger. Y yo creo que este sistema, como bien ha dicho Julio, mejorable, pues lo intentaremos mejorar, pero es, a día de hoy, es menos malo que las alternativas se verán disponibles, y esa es la visión que tenemos desde el gobierno local. Vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor de la moción de miembro de la Corporación Municipal no adscrito al grupo para solicitar que sea una entidad protectora de animales encargada de gestionar el núcleo zoológico? 3. ¿Votos en contra? 12. ¿Abstenciones? 3. Muchas gracias. Bien, pasamos al... La moción número 9 del Grupo Popular ha sido retirada. Y pasaríamos al punto décimo, que es una propuesta de urgencia que hace el Gobierno para ratificar las alegaciones al proyecto de construcción de las obras de los tramos 1 y 2 de la tercera conducción de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe para transporte de agua potable, Guadalajara-Madrid. Por tanto, tenemos que votar primero la urgencia y luego el asunto. ¿Votos a favor de la urgencia? Unanimidad. Muchas gracias. Y ahora, para explicar las alegaciones que presenta el Ayuntamiento, tiene la palabra, por parte del equipo de gobierno, Julio García.
Intentaré ser breve. Se trata de un proyecto de la tercera conducción de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, que desde el día 8 de octubre estaba sometido a información pública, y al que proponemos que hagan, bueno, de hecho ya se han hecho por el decreto de la alcaldía, y se propone que se ratifique aquí en el pleno unas alegaciones, porque a la vista del proyecto creemos que debemos exponer algunos puntos de vista. Este proyecto es un proyecto importante y cuantioso. Es un proyecto de una envergadura, pues eso, de los que no se hacen por los días. Esta necesidad ya viene de antiguo en la Mancomunidad de Aguas del Sorbe. De hecho, hace aproximadamente 8 años ya se redactaron por tramos estos mismos proyectos para el desdoblamiento de las conducciones, es decir, para aumentar la capacidad de transporte de la Mancomunidad entre la ETAB, entre la estación de tratamiento de agua potable de Mohernando y Alcalá de Henares. En los proyectos que se hicieron se iba más lejos, se hacían desde la propia presa de Beleña hasta la ETAB y desde ahí hasta Alcalá de Henares. Recientemente, el año pasado concretamente, aquí en este pleno se ha tratado sobre esto, se aprobó en el seno de la Mancomunidad un convenio con el Estado, con una empresa pública, que es Aguas del Estado, Aquaes, para la ejecución y la financiación de esta tercera conducción. Ahí se hacían unas previsiones de que pudiera costar aproximadamente 47 millones de euros, que no son pocos, pero evidentemente eso no se sostenía no era un proyecto, era una previsión, aunque es verdad que existían unos precedentes que eran aquellos proyectos que se habían redactado hace unos años por parte de la Mancomunidad. Cuando hemos acudido a ver los proyectos, cuando hemos acudido a ver estos ya una vez redactados, los tres tramos en que se divide esta conducción, nos hemos encontrado, para empezar, que esa previsión de 47,7 millones se quedaba bastante corta, y que la suma de los tres proyectos, sin IVA, importaba nada menos que 66,4. Es decir, ya había un 40% aproximadamente de exceso sobre las previsiones y sobre el marco que contemplaba el convenio con el Estado. ¿Esto qué significa? Pues evidentemente que si el coste final de la obra fuera este, las previsiones de tener que subir el agua a los ayuntamientos y estos a su vez a los vecinos, evidentemente se incrementarían otro tanto en ese 40% más. Claro, no estamos hablando de poca cosa, porque ya los el convenio, las previsiones que había en el convenio, suponían duplicar el coste por metro cúbico del agua que existía en aquel momento. Por tanto, el importe de los proyectos es lo primero que llama la atención, ¿no? En la propia documentación se observa también que si en vez de compararlo con las previsiones que había en el convenio se comparase con los proyectos que había redactados originalmente, aunque no iban del mismo sitio al mismo sitio, sino que había tramos comunes y otros que no, pero comparándonos los tramos comunes, es decir, entre la estación de tratamiento de agua potable y Alcalá de Henares, hay 37 kilómetros que se tratan en ambos proyectos. Comparándolo con aquellos proyectos redactados, resulta que se pasaría de 29 millones de euros que costaba en aquellos proyectos la tercera conducción, en ese tramo de 37 kilómetros, se pasarían estos nada menos que a 59 kilómetros. Perdón, a 59 millones. Tanto hablar de millones al final. Aparentemente no hay cambios en los proyectos. Es decir, la tubería no ha pasado a ser el doble de diámetro que aquella, ni tiene que transportar el doble de volumen, el doble de caudal que en aquellos. Es decir, más o menos es el mismo trazado. Es aproximadamente la misma longitud, unos 37 kilómetros. Los ramales para llegar a los depósitos sensiblemente son los mismos y el diámetro de las conducciones es el mismo. Lo que cambia fundamentalmente, y sobre todo en los diámetros más elevados, es el tipo de material que se empleaba en aquellos y el que se emplea en estos. Un tipo de material, un cambio en la tubería, que parece estar en el origen de esa diferencia tan abultada de precios. Bueno, tan abultada como que pasa a costar el doble, ¿no? Claro, para justificar ese incremento de precio tendría que haber razones muy poderosas, ¿no? Es decir, que las ventajas de otra índole de este nuevo material pues fueran infinitamente mayores, ¿no? Porque tampoco se trata de incrementar la inversión simplemente porque nos parezca mejor un material que otro. Pero la realidad es que ese cambio tampoco está suficientemente justificado en el proyecto. A decir de nuestro técnico, que ha examinado esa parte de la justificación, lo que viene a decir es que, bueno, que parece poco rigurosa la justificación que se ha empleado en el proyecto y desde luego un tanto subjetiva, en definitiva, que no está suficientemente justificado ese cambio desde el punto de vista técnico como para compensar el sobrecoste que supone meter esta otra conducción. Todo esto tiene su importancia, claro, porque dice, bueno, si ante dos alternativas que pueden ser igualmente fiables, igualmente duraderas, ¿por qué vamos a emplear una que tenga un coste un 50, un 60, un 70 o un 100% superior a la otra, ¿no? Entonces, de eso es de lo que estamos hablando. Hemos acudido también, aparte de ver la justificación que había el proyecto, a ver qué ocurre alrededor nuestro. En proyectos similares, a nuestro alrededor, a ver qué lección se ha hecho cuando se trata de poner una tubería de esta magnitud. En el ámbito nuestro no se ponen muchas. Y nos hemos encontrado con que, bueno, casualmente la última conducción de esta naturaleza que se ha hecho precisamente además por el Estado, lo que antes era Aguas del Tajo, y es la propia conducción entre el embalse Alcorlo y las instalaciones de la Mancomunidad. Es una obra también del mismo diámetro, 1.200 milímetros, con una capacidad similar. Bueno, pues aquí ya se ha hecho en acero. Hay varios materiales que son, bueno, que son los que más se suelen emplear en este tipo de condiciones con estos diámetros. El acero soldado, o bien un material que es una tubería de hormigón con un revestimiento de acero, un núcleo de chapa, de acero, una camisa de chapa, que el nombre le ha hecho gracia al alcalde. Esa tubería de hormigón con camisa de chapa o de acero, ¿no?, son las que se suelen emplear para diámetros de los que estamos hablando. Claro, en esta tubería, por ejemplo, de Alcorlo, que digo que es desde Alcorlo a Amo Hernando, que es una de las últimas que se ha hecho por aquí, alrededor, también por el Estado, sorprende una cosa además, y es que el precio por kilómetro, aquellos son 34 kilómetros y el coste del proyecto eran 27,5 millones. Es decir, el coste del proyecto sale a una media de 800.000 euros por kilómetro. Estos proyectos que se acaban de arrastrar, para esos 37 kilómetros comunes con los anteriores, tienen un coste aproximado del doble, de 1,6 millones de euros por kilómetro. Hombre, es decir, la de acero no creo que se haya hecho, no creo que los técnicos que la proyectaron o el Estado cuando la hizo la hicieron pensando que metían un material malo para que durara poco, porque querían que la vida útil fuera corta, ¿no? De hecho, en los informes cuando se hacía se justificaba que el material era idóneo para darle una durabilidad adecuada y para la misión que se le encomendaba, ¿no? Pero hay más. Alrededor nuestro hay una empresa pública, el canal de Isabel II, que gestiona pues un volumen de agua como 15 o 20 veces el que se puede gestionar en la Mancomunidad de Aguas del Sorbe. Es decir, instala tuberías de estas características pues en un volumen muchísimo mayor que lo que podemos estar hablando aquí. Tiene una larga experiencia en el manejo de este tipo de redes, tanto que incluso tiene su propia normativa para redes de abastecimiento, solo para el ámbito del canal, solo para el ámbito en el que el canal de Isabel II gestiona las redes propias. Esas normas que se revisan a cierto tiempo, la última que yo conozco al menos es de 2012, significa un poco, en esa vuelta, la experiencia del canal, la normativa nueva que ha podido ir saliendo y en definitiva un poco esa, bueno, pues la trayectoria de lo que se ha ido viendo de cada una de las partes de las redes de abastecimiento para conseguir pues menor coste, mayor eficacia, mayor eficiencia. Bueno, pues este tipo de tuberías con las que se decantan estos proyectos, supongo que en un análisis de muchos criterios, resulta que la tubería de fundición para el canal de Isabel II es recomendable hasta un diámetro de un metro, pero lo descarta completamente a partir de ahí. ¿Por qué? Pues un poco, a lo mejor, por la misma conclusión a la que llega nuestro técnico. No es usual a partir de 1.000 metros, quizá porque a partir de estos diámetros se encarece demasiado la fundición como para que compense ponerlo, y se emplean otro tipo de materiales como estos que decíamos, que cumplen la misma función y que son igual de fiables. Esto es un poco lo que hemos detectado en estos proyectos y lo que pedimos trasladar al Ministerio en este periodo de información pública. Es que a la vista de esto, si como dice nuestro técnico y como parece y como además resulta por las experiencias o por las referencias que tenemos alrededor, no está claro que aporte unas ventajas significativas, ¿eh? Lo que pedimos es que se revise esa decisión, que se justifique debidamente por qué se ha ampliado esta conducción y que, bueno, pues se analicen la elección desde más costes, desde los que se puede haber tenido en cuenta, ¿no? Perdón, más factores, entre ellos, desde luego, el elevado coste que produce. Es un poco el resumen de lo que planteamos, de lo que proponemos en esta alegación, para que, bueno, pues sea tenido en cuenta por la Confederación, por el Ministerio, y bueno, se traslade a los proyectos. Creemos que si es así como parece, es decir, si hay otros materiales cuyo uso reporta ventajas similares y tienen un coste bastante inferior, tampoco hay por qué cargar a los vecinos con un sobrecoste, ¿no? Porque al final son los que lo van a pagar, los ayuntamientos primero y los vecinos después. Ya era bastante subir el precio, duplicar el precio del agua en nuestros depósitos con las cifras que había antes. Si además de eso le incluimos otro 40%, otro 50%, evidentemente el perjuicio será mucho mayor. Y ese es un poco el contenido de la alegación.
Muchas gracias, Julio. Tiene la palabra por el grupo Claro, Agustín.
Gracias. Bueno, yo creo que es fácil de entender, no es nada fácil debatir una moción como esta, con esta envergadura, y menos si se ha presentado bien en otro contexto. Yo, por lo menos, yo no soy capaz de formar una opinión teniendo solo en cuenta lo que ha dicho Julio. Que, aunque lo ha contado bien, se ha entendido, pero es solo una parte la que habla. No tenemos datos, no tenemos proyectos, ni tiempo para examinarlo. Yo creo que, sin poder formar esa opinión, lo único sensato que se puede optar es por la abstención, salvo que se nos dé la opción de contar con esa documentación, de tiempo para examinarla y contrastarla. Es decir, si hay tiempo, que se aparque la moción para un nuevo pleno y ahí se podrá debatir contando con todos los datos. Gracias.
Gracias, Agustín. Tiene la palabra por Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Bueno, vamos a ver si parece que ha caído el ánimo este pleno. Puede ser, hay que levantar el ánimo. Vamos a ver, aquí de lo que se trata es de hablar de nuevo de la tercera conducción. De este asunto ya hemos hablado en otros plenos, por lo tanto, lo que estábamos esperando por parte de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, de su dirección, era que nos informase acerca de si la tercera conducción es algo necesario o no en estos momentos. Que yo sepa, hasta ahora nadie ha dado explicaciones acerca de que esa tercera conducción sea necesaria ahora. Porque, claro, se supone que habrá una tercera conducción porque hay unos consumos que hay que satisfacer de agua. ¿Dónde están esos consumos? Y lo que está habiendo es una disminución del consumo en toda esta zona. ¿Sobre qué base se prevé que va a subir aquí la población de manera espectacular, o los desarrollos urbanísticos o los desarrollos industriales de polígonos para justificar esta inversión? Como eso ya sabemos de qué va y hemos pedido información y no se nos ha dado, sobre eso sí que podemos opinar hoy. Y es que, al menos, podemos llegar a la conclusión todos de que todavía nadie ha justificado, por parte de la dirección de la Mancomunidad de Sorbe, que esta inversión sea necesaria hoy día. Además, es un pedazo de inversión. Estamos hablando, en este caso, de 66 millones de euros. Yo, a veces, no entiendo las cosas. O sea, no hay dinero, hay que sangrar a los contribuyentes, a los mismos de siempre, obviamente no a los que no pagan, pero de repente existe la posibilidad de hacer una inversión de 66 millones de euros, claro que se va a repercutir en los vecinos, en su recibo del agua. O sea, de nuevo, más, en este caso, una tasa muy superior sobre un bien que hay que consumir obligatoriamente. Simplemente porque algunos consideran que hay que construir una tercera conducción en estos momentos de crisis, sin explicarnos además por qué hay que construir. Pero es que para más, digamos, para mayor gravedad del asunto, resulta que nos quieren hacer una conducción con tuberías de hierro fundido, que son las más caras, que no las utiliza ni el canal de Isabel II, y que nuestro ingeniero dice que están de más, porque existe otro método que es la fabricación de esas tuberías en acero, o en hormigón, con camisa de chapa. Yo que soy de la época en que a las camisas se les colgaban las chapas. aunque algunas tenían tantas chapas que eran una chapa. Entonces, claro, se escoge además por parte de la mancomunidad. Digo que se escoge además de todas las posibilidades la más cara. Y todos empezamos, yo por lo menos empiezo a sospechar. ¿Por qué ahora si no se justifica? ¿Y por qué la fórmula más cara? Había un proyecto de otra época, pero es que esa otra época estaba marcada por otras condiciones. Por tanto, esas condiciones han desaparecido y no se prevé que vayan a regresar en muchísimo tiempo, pues esas otras previsiones, otros proyectos, pues ahora mismo no tienen, desde mi punto de vista, no tienen sentido, a no ser que se nos expliquen con mucho detalle, que es lo que llevamos meses pidiendo y que no ha ocurrido. Y parece que la premura de esto es que hoy acabe el plazo, por eso se trae hoy aquí. Sí que yo he dicho en la reunión previa, que bueno, que si presentaron las alegaciones ya esta mañana bajo la forma de decreto y se trata de ratificarlas, me hubiera costado llamarnos a todos esta mañana, porque estábamos aquí, como estamos todos los días, por cierto, porque es nuestra obligación. Porque yo creo que no solamente hay que objetar el material con el que se quiere construir esto, sino yo creo que habría que objetar o alegar, perdón, la oportunidad de hacerlo en estos momentos. Porque repito, yo al menos no tengo información que me permita dar el visto bueno o mi aprobación a una cuestión de esta envergadura en este momento. Y como no lo tengo, no lo voy a hacer. O sea, yo no me voy a comprometer a nada en la representación de mis vecinos sin saber exactamente a qué me estoy comprometiendo. Y en este caso no lo sé. Por lo tanto, no puedo dar el visto bueno a esta decisión de la mancomunidad. Y creo que además a la alegación que presentamos habría que sumarle la petición de una justificación de esta obra. A ver si vamos a acabar teniendo las tuberías más grandes para no transportar agua porque no hay tal demanda de agua. Y entonces se nos van a quedar pequeños los aeropuertos sin aviones, ¿verdad? Y las autopistas sin coches. Ya uno está un poquito cansado de estas cuestiones. Así que pido, por favor, si es posible, yo creo que ya a estas horas, no sé si será posible añadir a esta, lo digo porque atrás faltaba la roce, ¿no? Añadir a esta alegación estos otros aspectos. Y sí que, debo decir, y le pido de las fuerzas al gobierno municipal, que pudiendo habernos convocado esta mañana no lo hiciera para que nos planteara esto y pudiéramos decir lo que, por lo menos yo lo que estoy diciendo ahora, ni más ni menos. Pero en cualquier caso, como algo que hacer, si no es posible lo que me gustaría, pues efectivamente yo voy a ratificar esta alegación, porque repito, este asunto ya pasa de castaño oscuro. Y a mí además me parece muy vergonzoso que nuestros representantes en la mancomunidad vayan sin informados de una decisión de esta manera. Me parece vergonzoso. Estamos hablando de una obra de 66 millones de euros que repercutirá en el coste de los recibos que tienen que pagar nuestros vecinos, que tenemos que pagar todos nosotros, y tienen que enterarse a través de otras vías y plantear unas alegaciones casi en el último minuto. Es decir, este tema no se puede discutir en otro pleno. El tema hay que discutirlo aquí y ahora, no hay otra posibilidad. Y de luego estas no son formas. Y la mancomunidad la preside, como le dio su gusto, el Partido Popular. Por cierto, no sé si a ustedes nos habrán explicado, concejales del Partido Popular, por qué hay que hacer esto ahora. No sé si tienen el estudio, ¿se acuerdan que hablamos de un...? Si lo tienen, si tienen alguna información, y luego el que habla en este momento, ninguna. Así que, venga, arriba el ánimo, que aún no se lo hago.
Gracias, Emilio. En nombre de los concejales del Partido Popular, Silvia García.
Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, Julio lo ha explicado todo perfectamente. Esta es una reunión que se ha tenido en Junta de Portavoces esta tarde. Me uno a Emilio en que esta mañana nos podían haber informado porque hemos estado en el ayuntamiento, aunque nosotros no cobramos, también hemos estado. Y el Partido Popular evidentemente no se va a pronunciar. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Si les hubiesen informado esta mañana, les hubiesen dado los argumentos para ahora. Pero es que claro, a estas horas antes de empezar el pleno no les ha dado tiempo a mandar un correo para avisarles de que presentaban esto, entonces no pueden dar una explicación ni pueden dar la cara ante los vecinos para apoyar unas alegaciones que es que nos incluye a todos, hasta ellos mismos, porque son vecinos de Azuqueca. Entonces, bueno, yo espero que cambien ahora de opinión. Lo ha explicado, bueno, vuelvo a repetir, lo ha explicado todo Julio, además los técnicos han tenido que enterar a través de la información pública, que en periodo de alegación termina justo ahora, y por supuesto para eso se ha votado la urgencia, para que esto se ratifique ahora en el Pleno. Es un gasto que se duplica. Yo no entiendo de tubería, como no soy técnico, pero evidentemente sí, Fernández Isabel Segunda está diciendo también que no recomienda este material, pues no lo deben hacer. La mancomunidad, ya lo ha explicado también Julio, ellos en el seno interno se han informado entre ellos, pero a los representantes de Azuqueca, es que es una vergüenza que volvemos otra vez a ver la falta de democracia que hay ahora mismo. Las instituciones no informan a Azuqueca de nada de esto que están haciendo. Entonces, estos concejales no adscritos, en el Pleno, votaremos a favor de estas alegaciones. Y si lo que quiere añadir, lo que ha dicho, perdón, Emilio, de añadir, se puede añadir, porque son antes de las 12 de la noche, si se puede añadir, también nosotros lo votamos a favor. Muchísimas gracias.
Gracias, Silvia. Tiene la palabra por el Grupo Socialista, Julio García.
Sí. En primer lugar, aclarar algunas cosas. Decía el portavoz del Partido Popular que, hombre, que cómo traemos aquí esta moción a estas horas con tanta documentación que no han podido ver. Esto no es una moción. Esto no es una moción. Esto es ratificar unas alegaciones que ha hecho el alcalde. Evidentemente viene a propuesta del equipo de gobierno, pero la información ha estado en el mismo sitio para verla los concejales del Partido Popular, los de cualquier grupo político de aquí, que los que nos hemos ido a verla. Es decir, para consultar estos proyectos ha habido que ir a Madrid, porque en Guadalajara solo tenían el de la parte de Guadalajara, el otro estaba en Madrid. Esta administración, este ayuntamiento, que es un ayuntamiento mancomunado, otras veces cuando se va a hacer un proyecto de carretera, sea el que sea, aparte de que te mandan el cajón para que lo veas, te mandan cuatro pares de CDs, ¿no?, para que lo repartas por los técnicos y lo puedan mirar unos a la vez que otros. Nunca ha mandado el proyecto al ayuntamiento. En la mancomunidad, en ninguna de las asambleas se ha llevado a ningún punto que sea de opinar sobre lo que se estaba haciendo, sobre el contenido de estos proyectos. Es decir, hemos tenido el mismo nivel de información que ha podido tener un vecino de Meco, porque por Meco también pasa la tubería, entonces el mismo, ¿no? Hemos ido a verlo allí donde estaba. Yo me enteré porque una emisora de radio de Guadalajara un día lo había visto en el boletín oficial del estado y dio la noticia. Por cierto, allí me sorprendió que fuera de Fundición, me lo dijo, porque viene publicado en el boletín oficial del Estado. Pero vamos, quiero decir que esta información ha estado al alcance de todos nosotros, pero eso sí, había que ir a subdelegación del gobierno o a Madrid, ¿no? En cuanto al contenido, sí quiero aclarar una cosa, es decir, los representantes de este ayuntamiento, en la mancomunidad, igual que el resto de los locales, al menos de los ayuntamientos socialistas, se nos convocó en una ocasión para hablarnos de cómo iban los trabajos respecto de la traza. Yo no estuve en esa reunión, pero creo que se hablaba únicamente y exclusivamente de los aspectos funcionales del trazado y poco más, ¿no? Las consecuencias económicas, el proyecto en sí, ¿no?, se ha conocido ahora, cuando se ha entregado, una vez redactado, y es cuando hemos visto el presupuesto. Aquí, evidentemente, no se trata de elegir por capricho. Evidentemente hay un trabajo técnico detrás, pero hay un trabajo técnico detrás que debe contemplar todos los factores posibles. Y aquí hay un factor que es fundamental. Yo no creo que el canal de Isabel II, cuando restringe el uso de Fundición, quiero aclarar que solamente en diámetros grandes, porque claro, dicen, pues si dicen que Fundición no, ¿cómo es que se está empleando en Azuqueca en las conducciones del municipio? Pues claro que se está empleando en las conducciones del municipio. Se está empleando en diámetros de 40, de 50, la mayor que tenemos es de 600 milímetros.
porque cada material pues tiene su rango de aplicación. Entonces, el canal de Isabel II lo que dice es, por debajo de 1 metro de diámetro, preferiblemente a fundición. Por encima, ni me lo acerque. Por algo sea. Y yo no creo que quieran tampoco que las tuberías estén mal, ni se rompan, ni duren poco. Ni creo que la mancomunidad, ni los ayuntamientos mancomunados, estemos en mejores condiciones que el canal para ser rumbosos. No creo que nos podamos permitir más lujos que se pueda permitir el canal. No lo creo. Y si alguien lo cree, será a costa de que nuestros vecinos después soporten las consecuencias. Por lo tanto, hay que mirarlo, evidentemente. Yo estoy convencido, Emilio, de que en estos momentos la demanda tampoco es la misma que había, vamos, eso es un hecho, no es la misma que había hace 6 años ni hace 7, pero la opción cero, aparte de que evidentemente se trata de ratificar unas alegaciones que ya están presentadas, porque la competencia es de pleno y las ya las hemos presentado esta misma mañana, la opción cero, el hecho de que no se haga, yo tampoco lo plantearía como municipio en este momento. Eso sí, creo que se debe adecuar, en la medida de lo posible, a las necesidades reales. Yo estoy de acuerdo que este no es el mismo momento que en aquel. Tampoco entiendo que sería planteable que no se trabaje la posibilidad de llevar a cabo una infraestructura de estas características. Lo que pedimos sencillamente es que, evidentemente, que se dimensione como se debe dimensionar y, desde luego, que no incurramos en costes que no sean necesarios. La demanda es al contrario. Entonces, crecía un 5% anual y ahora, pues tiene una tendencia que no solamente no es de crecimiento, sino que, bueno, pues en estos últimos años va decreciendo. ¿Hasta cuándo? Puede ocurrir que a la vuelta de 6 meses cambia la tendencia y es un tipo de infraestructuras, un tipo de proyectos que no se consigue un día para otro tampoco. Es decir, tiene que haber una planificación, pero es verdad que es lo que estamos pidiendo en la moción, esa planificación, y que la previsión de infraestructuras se haga de forma ajustada a las necesidades. Lo mismo que ocurre con el coste del proyecto, lo mismo que decimos a la Confederación en este caso, es decir, bueno, si no es necesario o si no aporta ventajas un tipo de tubería que es la que se pone aquí, pues que se revise y que en la medida de lo posible se sustituya. En definitiva, creo que debemos esto a nuestros vecinos porque los próximos años serán de tener que afrontar las consecuencias de la inversión que se vaya a hacer con este proyecto. Y la diferencia va a ser muy notable, de que se elija una opción a que se elija la otra, tanto como estamos diciendo.
Gracias, Julio. Agustín.
Gracias. El punto se llama mociones y propuestas de urgencia. Que una moción es una propuesta de similar. ¿Qué es lo que se propone? Que se ratifique. ¿No? Esto es una moción. Yo no creo que se empleen materiales que encarezcan la obra al doble sin ninguna razón. El proyecto también habla de adaptados técnicos que serán igual de válidos que los que han redactado el informe que dice lo contrario. Yo digo lo mismo que he dicho antes. Yo carezco de información ahora mismo para apoyar o para votar en contra de la ratificación. Bueno, entonces no me queda otro camino que abstenerme.
Gracias a usted, Camilo Alvarado.
No es una moción porque no hay un texto, porque ahí son unas alegaciones. Entonces yo creo que sería una propuesta de urgencia, ¿no? Se habla de mociones y propuestas, bueno, es igual, si da lo mismo, si ese es un debate que no lleva a ningún lugar. Vamos a ver, aquí de lo que se trata es de que la mancomunidad, o mejor dicho, la dirección de la mancomunidad de Aguas del Sorbe tome una decisión que no justifica ni explica. Que no se manda el proyecto a los ayuntamientos, concernidos. Que no se discute en los órganos representativos de la mancomunidad. Y que además obliga a una inversión que se dispara si la comparamos con lo que haría el canal de Isabel II, de una manera brutal, a una cantidad total de 66 millones de euros, que se repercutirá sobre los recibos del agua de todos los vecinos de la mancomunidad de Aguas del Sol, incluidos los de las cinco cadenales. Hombre, es que esto suena muy oscuro, ¿eh? Es que esto, si se dice así, suena muy oscuro. Porque llevamos dándole vueltas a este asunto, ¿cuántos meses? Esto ya lleva tiempo coleando, esto no es una novedad. A mí esto me suena, todo lo que se trae de aquí. Si no tengo que llamar a Cayo Lara y decirle, oye, Cayo, ¿qué tengo que decir sobre esto, no? La verdad me estás contando. Es que esto no funciona así. Es que esto habrá que saber en cada momento lo que tenemos que decir como representantes de los ciudadanos de Azuquita de Henares. Entonces, ¿a ustedes les parece que no hay elementos de juicio todavía para pronunciarse en la aprobación de unas alegaciones? En el fondo lo que se está pidiendo es una explicación. Se está pidiendo una explicación, así de sencillo. No se está diciendo siquiera que no. Yo sería más duro en estas alegaciones, ¿eh? Pero lo que está diciendo, oiga, que no entendemos esto, que por qué se dispara el coste con este tipo de material. Creo que apoyar eso es tan poca cosa que no creo que a ustedes les pongan en un compromiso. Si dicen que sí, simplemente es apoyar eso. Oiga, no tenemos claro eso. Entendería que no lo apoyaran si ustedes lo tienen claro, pero lo que están diciendo es que no lo tienen claro. Tampoco claro como lo tenemos los demás. Por lo tanto, yo creo que esa es la razón por la cual hay que apoyar las alegaciones. Y yo, Julio, permíteme que discrepe de ti. Esta cuestión, yo entenderé que es una inversión necesaria, por lo menos cuando se tenga la bondad de que se nos explique por qué es necesaria. Si se nos demuestra, si a mí se me demuestra que dentro de muy poco tiempo va a haber una demanda de agua, cal, que es preciso iniciar desde ya unas obras para satisfacer esa demanda, si se me explica y si se me convence, pues diré, pues adelante, y entonces ajustemos los costes y no cometamos una barbaridad, simplemente porque al final van a pagar los vecinos. Claro, esto supongo que si lo tuviera que pagar un organismo privado de sus fondos, de su dinero, y no pudiera repercutirlo, seguro que no lo haría así. Estoy convencido. Como lo pagan los vecinos, al final, pues venga, a cargar al recibo del agua. Luego ya se explicará. Luego la mancomunidad le echará la culpa a los ayuntamientos, que por qué sube el agua, pero ¿cómo no lo vaya a subir si me está subiendo el coste del servicio de una manera brutal? Dicho lo cual, creo que deberíamos todos, por el bien de nuestro municipio, todos, apoyar estas alegaciones, porque lo único que están pidiendo es una explicación de un asunto que viene de muy atrás y sobre el cual no hemos recibido todavía ninguna explicación por parte de quienes tienen que darla. Tienen que darla y no nos la dan. Y poco más. Así que muchas gracias.
Gracias, Emilio. Silvia.
Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, es que el camino fácil es abstenerse, porque, claro, no tienen la información porque no le han dado las instrucciones para defender ese punto. Entonces, aquí es lo que así se Emilio se están pidiendo, unas simples explicaciones de algo, de un proyecto que están llevando a cabo, que encima el municipio mancomunado tiene información de tal proyecto. Esto, la verdad que sí. Perdona, suena muy raro, suena muy sospechoso y la falta de democracia que la están demostrando, pero bueno, aquí lo que no están votando a mí a favor, le tendrán que explicar a los vecinos cuando por culpa de este proyecto se tenga que volver a subir al agua y tendrán que dar la cara y explicar el por qué no están apoyando una simple alegación, que no están haciendo nada, que seguro que Jaime Carnicero no les va a expulsar del Partido Popular por no apoyar estas alegaciones. Muchísimas gracias.
En nombre del Grupo Socialista, Julio García.
Yo creo que es abundar ya en los mismos argumentos. Emilio, por lo que decías antes, los representantes del Ayuntamiento en la Mancomunidad votaron en contra de esta fórmula para llevar a cabo las infraestructuras, pero evidentemente la mayoría en la Mancomunidad las aprobó. Y hoy lo que nos encontramos es un trámite en el progreso de este proyecto. Nos encontramos con unas consecuencias de un proyecto, que es lo que creo que debemos alegar y poner de manifiesto. Retrotraernos y volver atrás con la decisión de haberlo aprobado, pues, si fuera posible hacerlo, a mí me gustaría. Vamos, creo que no es el momento. Creo que se trata de pronunciarse sobre lo que consideramos que es, bueno, pues desproporcionado y no justificado, fundamentalmente eso. No justificado, y lo que pedimos es que se revise y se tome la decisión si está justificada, si es necesario, si no hay más remedio que utilizar esta conducción, este tipo de material, pues que se diga. Y si no es así, que se cambie.
Gracias, Julio. Bien, pues vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor de ratificar el decreto con las alegaciones a la obra? 15. ¿Votos en contra? 1. ¿Abstenciones?
4.
Muchas gracias. Bien, pues punto número 11, dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local y de los secretarios de la Alcaldía y de Derechos de Alcaldía por delegación adoptados y dictados desde la última sesión ordinaria. Obra ejemplar de los concejales, si hay alguna cuestión, ¿no? Muchas gracias. Punto 12, luego si preguntas. A ver, levantáis la mano Silvia, José Luis, Héctor. Iluminado. Agustín. Venga, pues Silvia.
Gracias, alcalde. A ver, quería saber si se sabe algo de lo que se aprobó aquí en pleno reclamando lo del centro de salud, la información que el Partido Popular trajo. ¿Ya se sabe algo oficialmente sobre este tema también? ¿Qué medidas vamos a tomar en el ayuntamiento? Y recordar que José Luis González Gallego hizo la propuesta de ir todos juntos, como representantes de los vecinos de Azuqueca, a denunciar este hecho. Luego, saber si el edificio de la Seguridad Social, que está al lado del cuartel de la Guardia Civil, si se tiene ya fecha oficial de la inauguración. Y ya como último, esto es una curiosidad que me ha dado, que el otro día vi una nota de prensa en que por lo visto se está remodelando el parque de bomberos y ahí ha venido la presidenta de la Diputación a ver las obras y cómo iban. En la nota de prensa yo veo que ha venido mucha gente, dan los nombres, los apellidos, y de Azuqueca ponen nada más que van los representantes de Azuqueca. Yo, es una curiosidad que me da, yo sé que la nota de prensa no ha salido de aquí, a mí la curiosidad que me da es que no fue el alcalde, no fue el concejal correspondiente, a lo mejor fue algún técnico, no sé. Entonces quería preguntar quién es el que había ido representando a Azuqueca. Gracias.
Gracias, Silvia. ¿Y a José Luis?
Muy rápido, gracias, alcalde. Ya se preguntó hace unos plenos, creo que fue Agustín además el que lo preguntó, me parece, sobre el tema del edificio del que deriva y de Aldi, el supermercado Aldi, y al lado hay otro edificio en eso que yo personalmente desconozco cuál va a ser la bueno, son dos preguntas, pero uno sabe cuál es el otro destino que deriva en el otro edificio, y la siguiente si pasa algo con el tema del Aldi, como ya hubo una paralización, porque parece que está la cosa un poco parada. Gracias.
Luis, doctor.
Gracias, alcalde. Buenas noches. Y queríamos saber en qué estado se encuentra la moción que presentó José Luis González Gallego respecto a la mejora de la estación de tren y la pasarela, si se ha llevado a cabo alguna negociación o a solicitud con AIF. En cuanto a los árboles que se han presentado últimamente, sabemos que cuenta con el apoyo de los técnicos municipales, lógicamente, pero queremos solicitar que se vigile el control de estos árboles para evitar que la decisión sea siempre la de talar. En cuanto al vehículo de policía, sabemos que en el presupuesto había una dotación para un vehículo de policía nuevo. ¿Se sabe ya cuándo se va a adquirir? Y por último, una solicitud, un robo que ya hizo Silvia, al que le hicieron caso, en cuanto a los vehículos voluminosos que aparcan enfrente del cuartel de la Guardia Civil, obstaculizando la visualización de los peatones cuando vas a pasar con el coche. Es verdad que, según lo que he dicho, sí, se retiraron los vehículos voluminosos, pero vuelve a haber vehículos voluminosos ahí, con el peligro que eso conlleva. Solicitamos en la medida de lo posible que se retiren nuevamente y que no vuelvan a aparcar ahí. Gracias.
iluminado.
Buenas noches a todos. Preguntar, creo que corresponde a Beatriz, que conteste, bueno, no sé preguntar, es un ruego, y es que por favor atiendan el alumbrado de la Plaza 3 de Abril, puesto que las temadillas o las pérgolas de madera tienen un 60% de fluorescentes que no funcionan. Y hay varios soportales que tienen hasta el 50% e incluso diría hasta el 60% en algún caso, que tampoco funcionan los focos. Los que están en el techo. Entonces es algo que ya lleva un tiempo y no sé si alguien os ha dicho algo o no para remediarlo. Pero por favor, cuanto antes. Gracias.
Agustín.
Gracias. Sobre el espacio del cementerio, quería saber si tienen prevista allí alguna intervención, porque desde hace tiempo hay bordillos y baldosas están levantadas y algunas sueltas del todo. En la avenida del medio, la calle de Alcalá, la avenida de Alcalá y la prolongación de la calle Murillo, ya casi hace 4 años desde que se terminó la urbanización de la R9, pero las zonas verdes siguen sin ajardinar y los alforjes sin árboles. Yo no sé si esos trabajos pendientes son cosas del ayuntamiento o son del promotor. Y si son del ayuntamiento, me gustaría saber si tienen previsto acometerlos pronto.
Emilia.
Un ruego, en la medida de lo posible y cuanto antes, que el gobierno municipal nos convoque a una reunión a los representantes de las fuerzas de la oposición para informarnos acerca, lo he dicho antes en una de mis intervenciones, informarnos acerca de cuál es el plan de explotación del edificio del equipamiento integrado. Ya han ido ya contactos con algunas empresas privadas, algunas firmas para instalarse allí, para que aquello se convierta en una zona de ocio para los jóvenes y adolescentes de Alto Cadenares, y un poco qué previsión tiene el gobierno municipal acerca de la utilización de este edificio, si nos va a costar, si va a haber ahí empleados municipales, cómo va a funcionar, si hay alguna conversación ya para que la bolera se gestione, si no sabemos nada. Entonces, cuando nos preguntan se nos queda un poco una cara extraña a algunos. Así que ruego que cuanto antes, por favor, se nos informe de cómo están estas cuestiones. Gracias.
Gracias. Bien, los concejales que han sido requeridos tienen que dar la respuesta, los que no, la daré yo. Rubén.
Señor alcalde, buenas noches. Aitor, referente a los árboles, todos los años hay campañas para desinfectarlos, para cuidarlos, cuando tienen cualquier tipo de enfermedad, y hay otros, como el caso reciente de los chopos, estaban jodidos, no tenían ningún tipo, no se podía remediar, y la poda no la admite según los técnicos, y a mi pesar, pero por responsabilidad tuve que darlos. Pero los intentamos cuidar, pasan controles exhaustivos, y los que están enfermos se tratan en la medida de lo posible. Vale, gracias.
Gracias, Rubén. Salario.
Hola, buenas noches. Con respecto al coche de la policía, nuestro jefe de policía está preparando toda la documentación necesaria, ya la tiene cerrada, está dando unas pequeñas pinceladas y me imagino que será cuestión de días que salga la licitación del tema del coche, o sea que está prácticamente. Ha habido que preparar un pliego de condiciones técnicas, como no puede ser de otra manera, y nadie mejor que él para hacerlo, que él sabe qué tipo de vehículos se va a necesitar para trabajar. Y lo de los bomberos, ¿tú o yo? Con respecto a lo de los bomberos que habéis preguntado, pues los representantes que fuimos de Azuqueca de Henares, fui yo porque nos alteramos con un margen de maniobra mínimo, es decir, que se nos invitó a las 6 de la tarde del día anterior. Se indicó al señor alcalde, como no podía ser de otra manera, y claro, con ese margen de maniobra el señor alcalde ni siquiera podía estar porque tenía una rueda de prensa ya anunciada previamente. Y entonces pues a mí me avisaron a las 7:52 para que a las 10 de la mañana fuera a recibir a la señora presidenta de la Diputación y viéramos la obra del parque de bomberos. Eso sí, de la oposición del Partido Popular fueron varios compañeros que me imagino que tendrían un margen de maniobra mayor para poder asistir más. Es decir, nosotros fuimos los que pudimos ir porque nos dejaron ese lapsus de tiempo. Y por mi parte fui yo, por parte del Partido Socialista, insisto, porque se los llamó de la Diputación pues con este tiempo. Y del Partido Popular pues fueron otros compañeros. Y a vosotros pues claramente no, o sea, a nosotros a las 7:52 y a vosotros a las menos 20. Pues entonces pues sí, no puedo decir mucho más.
Muchas gracias, Canaria. Beatriz.
Gracias, señor alcalde. Buenas noches a todos. Voy a contestar a José Luis primero con el tema del edificio del Aldi. Ahora mismo están tramitando la licencia de primera ocupación. Y bueno, han aportado la documentación y la están revisando los técnicos. Y el otro edificio es una guardería. Y luego con lo del paseo del cementerio que comentaba San Agustín. Sí, sé que se repararán pues, los bordillos y las aceras deterioradas. Gracias.
José Luis.
Sí, yo voy a contestar. Bueno, el ruego que ha hecho el concejal iluminado, al igual que en otros, en toda la el término municipal, pues iré a verlo esta misma noche cuando vaya para casa y tomaré medidas esta misma noche mandando WhatsApp a la empresa responsable. Con respecto a la avenida del medio de la calle Murillo, Agustín, ahora mismo no me acuerdo exactamente, pero allí hubo una recepción parcial y con un compromiso posterior de la plantación una vez que se fuera desarrollando el sector. Pero te lo miro, o sea, lo miro y te lo digo. Ahora mismo, claro, eso fue en el año 2010, te lo digo. Y con respecto a lo que, al ruego que plantea Emilio de que cuando exista el plan de explotación, cuando tengamos más, cuando este plan, que se lo comuniquemos a los demás grupos, pues totalmente así será.
Luis. Avisaremos sobre los camiones o vehículos de gran tonelaje que se aparcan en el entorno de la Guardia Civil para que no impida la visibilidad. No tenemos noticias sobre la inauguración del edificio de Lins. A ver si le desmienta a Beatriz. No tenemos noticias, pero el edificio a priori está terminado y estuvieron equipándolo. Otra cosa es que estén esperando para inaugurarlo, imagino que también a hacer la transferencia de personal que tiene que venir al centro. No nos han contestado nada del centro de salud, de hecho no sabemos por fuente oficial que ha sido devuelto al Estado. Bueno, pero lo dijo el delegado de la Junta en una rueda de prensa, por tanto será así, lamentablemente. Lo de la iluminación, que preguntaba iluminado, está contestado. Lo de la estación de tren y la pasada de Adif, hemos mandado una carta, pero tampoco hemos sido notificados, aunque realmente con el Estado tenemos posibilidades de interlocución más sencilla a veces que con la propia comunidad autónoma, por lo cual habrá que intentar hablar directamente con la persona que teníamos contactada en el pasado. Y yo creo que todo lo demás está contestado, si me pido contrario, ¿no? Sí, bueno. Podemos pedir una reunión conjunta. Vamos a ver, sería yo creo que sería un poco hiriente para mi orgullo después de tener tantas reuniones que concedieran esta, pero bueno, la pedimos si queréis y va a surgir un efecto seguro que inmediato. Estoy convencido de que esto va a abrir el corazón a los responsables de la Junta y nos van a recibir. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos por concluir el pleno.